La tarde, a continuación, las noticias. Exiliados cubanos protestaron el martes en Washington contra el régimen castrista. Amado Gil tiene la información.
El pastor Mario Félix Leonard del Instituto Patmos y John Suárez del Centro para una Cuba Libre llevaron un cartel que decía "Castro vete" al encuentro entre las elecciones de Estados Unidos y la mayor de las Antillas.
Estoy aquí con un grupo de activistas en el estadio Washington, el juego entre Cuba y Estados Unidos. Estamos con un cartel diciendo "Ojo Castro, libertad para Cuba, Cuba decide". Y bueno, lamentablemente pues seguridad vino a decirnos que no podíamos tener el cartel.
Estando en las gradas, otros cubanos se le unieron para gritar mensajes como "Fuera los Castros" y "Viva Cuba Libre".
En este país, uno de los principios fundamentales es la libertad de expresión. Uno de nuestros amigos entonces decidió ir a poner el cartel en la portería porque habían violado nuestro derecho de libertad de expresión.
El partido culminó con la aplastante victoria de Estados Unidos de 7-0 ante Cuba. A su llegada a la capital estadounidense, el espirituano Yonaidi García Correa, que ocupaba la posición de defensa titular del conjunto, desertó del equipo. García Correa se convirtió en el sexto futbolista cubano que abandona la selección en esta Liga de las Naciones, evento en el que Cuba aparece en el Grupo A junto a Estados Unidos y Canadá. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La epidemia del dengue en Nicaragua ha dejado hasta la fecha 20 muertos contabilizados durante este año. La información ahora desde la capital Managua con Daliana Ocaña.
El avance de la enfermedad provocó que el Ministerio de Salud mantenga la alerta epidemiológica decretada hace varios meses, según asegura el médico Leonel Argüello.
Todos los recursos, todas las instituciones del Estado, todas las instituciones privadas deberíamos estar abocados al control de esta epidemia. Nicaragua ha tenido más de 100.000 casos y alrededor de 20 fallecidos, según las cifras oficiales.
El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud registra hasta el 5 de octubre 129.923 casos sospechosos, de los cuales apenas 7.047 fueron confirmados. En los hogares, las amas de casa previenen los criaderos de zancudos. Marta Vázquez dijo a La Voz de América:
limpiar la pila, que esté limpia para que no se aniden los insectos. Si hay baldes o botellas, mantenerla recipiente hacia abajo, dejamos entrar a los fumigadores.
El dengue, que tiene presencia en Nicaragua, es el serotipo 2, considerado el más agresivo de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Cataluña continúan las protestas, profundizando aún más el distanciamiento entre el Ejecutivo de España y el gobierno autonómico. Un cubano residente en la región ha decidido enfrentarse a los manifestantes y en entrevista con Radio Martí explica el motivo. Ariane González tiene la información.
Después de dos días de violencia en Cataluña entre la policía y los separatistas, hasta el momento hay 30 detenidos y 125 heridos. Un ciudadano francés falleció el lunes tras sufrir un infarto en el aeropuerto del Prat. Saide Chalinchón García, un cubano residente en Cataluña, se ha convertido en uno de los focos de atención de las protestas en esa región porque se enfrenta a los manifestantes. En entrevista con Radio Martí, explica por qué decidió salir a la calle.
Porque ellos pretenden que el destino de Cataluña solo lo decidan un grupito de catalanes. El resto de catalanes no tienen opinión, son ninguneados, y a estas personas se les ha hecho creer que estos políticos, que son sus amigos, exactamente lo mismo que nos enseñaron en Cuba. Hay gente que a través de estos niños quieren cargarse del espíritu de la transición. Yo vengo a una historia y me dicen: no, pero no estamos en Cuba, esto es distinto. Digo, es exactamente lo mismo.
Los estudiantes en la región hicieron huelga el miércoles en varias localidades catalanas y se iniciaron marchas que pretenden llegar a Barcelona el viernes con proclamas en defensa de lo que llaman los presos políticos.
No son presos políticos, porque si fuera así, habría que meter preso a 48% de la ciudadanía. Presos políticos hay en Cuba, presos políticos hay en Venezuela, presos políticos hay en Nicaragua, presos políticos hay en China. La bandera de los independentistas le llaman la cubana y está inspirada en nuestra bandera.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Arcoíris. un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, 2 y 5 minutos de la tarde en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso Vidal, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan en nuestro espacio Hoy en Cuba. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tenemos la agenda cargada, como todos los días en el espacio. Vamos a tener múltiples invitados, varios temas. Las nuevas medidas que estableció el gobierno cubano en mesas redondas. Por cierto, esta noche será la segunda parte. Tendremos el análisis de economistas, de cubanos a pie y también de cuentapropistas sobre este delicado tema. En el ámbito informativo nacional, las nuevas medidas afianzan al Estado como el monopolio de la importación en Cuba, concluyen medios de prensa. Reyes de España viajarán a Cuba en noviembre, lo confirmó ya el canciller español previo al viaje que realiza a la isla de Cuba. El rey viajará junto a la reina Leticia inmediatamente después de las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 10 de noviembre, justo a tiempo para las celebraciones por el 500 aniversario de la Fundación de San Cristóbal de La Habana, confirmó este miércoles el ministro de Exteriores del gobierno español, Josep Borrell. También es información a esta hora, Cuba se aferra al enemigo yanqui para salvar y al dólar la dictadura Verde Olivo. Otras noticias de interés en el ámbito nacional, pues recibe Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel a Nikolai Patrushev, el jefe de la inteligencia de la Duma rusa, de visita en la capital cubana. Reexportaciones de Cuba a la zona libre panameña sumaron 335 millones durante el 2018 y ya sesiona la primera jornada de la Cumbre de Juventud y la Democracia en las Américas en la capital norteamericana, Washington, D.C., donde participan varios miembros de la sociedad civil y jóvenes cubanos residentes en la isla y también exiliados. Esta es toda la información que tenemos para beneficio de toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde. También hablaremos sobre el tema de la escasez de medicamentos, tema recurrente en las farmacias cubanas en las últimas semanas. Intentaremos dar un recorrido a lo largo y ancho de las diferentes provincias del país con esta temática. También hablaremos con cuentapropistas, rentadores habitacionales y dueños de paladares, el impacto que estas medidas que anunció la víspera el gobierno cubano tendrán de cara a los próximos meses y la implementación. La medida que ha instaurado el gobierno de Cuba inicialmente serán 77 las tiendas que empezarán a prestar servicio. Inicialmente, se abrirán varias de ellas en la capital cubana y una en Santiago de Cuba. El resto está por ver, según lo que se anunció ayer en la mesa redonda. Los ciudadanos podrán abrir cuentas con dólares estadounidenses solo con la presentación del carnet de identidad en el Banco Metropolitano S.A., el Banco de Crédito y Comercio y también el Banco Popular de Ahorro. Nos vamos a Valencia, España, dándole las bienvenidas, allá en las buenas noches, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Las buenas noches, profesor, las buenas tardes para su audiencia en Cuba.
Un saludo, Tomás, y gracias de nuevo por contar con mi colaboración en tu programa.
Bueno, profesor, el impacto de esto que se ha anunciado ayer a bombos y platillos en mesas redondas por parte del oficialismo cubano sobre la apertura de estas tiendas estatales, ¿no?, para darle la batalla a la sociedad civil independiente, creativa cubana. La mesa redonda, pues, encabezada por el señor Salvador Valdés Mesa, recién estrenado vicepresidente de la República, y acompañado por los ministros de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y de Finanzas y Precios, Beisy Bolaños Messi, y el de Comercio Exterior, Beisy Díaz Velázquez, y también Rodrigo Mamierca, de Comercio Exterior. Su lectura... ¿detrás de qué está esto? ¿Cuál es el propósito de las autoridades? Quizás estamos hablando, profesor, del control absoluto de las remesas que entran al país.
Absolutamente, efectivamente. Este yo creo que es un primer dato a tener muy en cuenta, que es que el régimen comunista de Cuba desde 1959, cada vez que ha visto un conato de actividad económica y de riqueza, pues simplemente lo ha exterminado. Ya ocurrió con nuestros abuelos al principio de la revolución, cuando perdieron todo lo que tenían, luego en los años 80 con los macetas, luego en los 90 con los agricultores, que tuvieron un desarrollo importante, sobre todo en el periodo especial, y ahora se echan encima de eso que llaman en Cuba de manera un poco despectiva mulas. A mí me gusta llamarles emprendedores comerciales, porque son personas que están dando un magnífico servicio a la población, ¿no? Y bueno, pues han querido que el negocio de entrada al país, de equipamiento, sobre todo equipamiento doméstico, pero de todo tipo, que traían estas personas, pues pase a estar controlado por el Estado como un medio de recaudar divisas. Porque lo que dice el ministro de Economía, de que ahora van a comprar los cubanos los electrodomésticos fabricados por las empresas estatales cubanas, pues yo no sé qué van a comprar, ¿verdad? Porque son aparatos de una deficiente calidad, y a ningún cubano en su sano juicio se le ocurre comprar una nevera o un televisor de plasma fabricado en Cuba. Yo creo que este tipo de consideraciones hay que tenerlas también muy claras.
Ahora, profesor, esto lo ha anunciado el régimen con la avidez que tiene de controlar todo el dinero que circula dentro del país, en dólares, por cierto, en el momento que ha informado hoy, una nota interesantísima, ha informado hoy autoridades del gobierno de Panamá que las exportaciones a Cuba, a la zona libre panameña, sumaron 335 millones de dólares en el 2018, básicamente de cubanos que iban a comprar y a revender en Cuba. ¿Dónde queda todo esto ahora?
Eso se acaba. El cubano que ahora que tenía necesidad de una nevera o un frigorífico o de un televisor o de cualquier otro electrodoméstico y se ponía en contacto con un comercial que iba a Panamá, por ejemplo, a la República Dominicana, incluso a España, a comprar este tipo de productos para luego llevarlos a Cuba, se va a encontrar con que eso no lo puede hacer como ahora, libremente, de una manera, digamos, espontánea. Ahora tendrá que ir a un agente comercial que esté contratado por una empresa estatal que tenga la licencia de importación. Es decir, al final va a acabar cayendo en manos del Estado y tendrá que pagar la operación con una tarjeta electrónica que estará referida a una cuenta corriente que puede perfectamente estar en divisas, pero que tendrá que estar abierta en uno de los bancos estatales cubanos que están controlados por el Estado. En definitiva, el cubano que vaya a comprarse un plasma por este procedimiento, lo primero que tiene que saber es que está facilitando sus datos económicos a un banco que es una oficina del Estado, que puede poner esa información a disposición de la seguridad del Estado y que, lógicamente, como en Cuba sabemos que el respeto a la información individual es inexistente, pues esto supone abrir un espacio que a muchos cubanos les puede preocupar. En definitiva, muchas de las operaciones que venían realizándose hasta ahora no se van a realizar y el objetivo de recaudar ingresos que pretende conseguir el gobierno cubano con estas medidas, pues tampoco se va a lograr. Son medidas que no obedecen a ninguna razón de punto de vista económico y que van en contra de lo que necesita la economía cubana.
Ahora, profesor, esto tiene otro ángulo. La administración Trump, tratando de cercar el cerco económico contra el emporio militar, como usted sabe perfectamente, ha puesto una serie de restricciones en el comercio bilateral. Sin embargo, no ha habido limitaciones en el dinero que se le envía a los emprendedores cubanos, porque la administración continúa apostando al empoderamiento de esa sociedad civil independiente. Sin embargo, si la vía para depositar, porque lo dijo Salvador Valdés Mesa, que incluso están incluidos aceptando ellos la entrada de remesas que se depositen en esos bancos, estas remesas no irían ya a los cuentapropistas, estas remesas irían al emporio estatal y pudiera ser una violación.
Es muy fácil poner un ejemplo de lo que tú estás diciendo, Tomás. Un cuentapropista que necesite, por ejemplo, un microondas para poder dar servicio a sus clientes, ahora se lo encargaba a una de estas personas que llaman en Cuba despectivamente mulas, pero que a mí no me gusta ese término. El mula se lo traía de la República Dominicana, se pagaba la operación y se acabó. Ahora ese horno lo va a tener que comprar en alguna o encargar en alguna de las empresas de importación del Estado. La operación la realizará una persona natural que estará contratada por esa operación estatal y tendrá que pagar con una cuenta bancaria, con una tarjeta electrónica referida a una cuenta bancaria. Todo lo que va a moverse a partir de ahora está en el ámbito de la seguridad del Estado, porque esas empresas que van a autorizar y todas esas empresas que están detrás de este negocio que abre el gobierno cubano y que se lo quita las mulas, va a estar dominado por el ejército o por la seguridad del Estado, que son los grandes centros de poder económico que existen en Cuba. Por lo tanto, las medidas de la administración Trump se van a tener que redefinir, en mi opinión, si pretenden empoderar a los cuentapropistas y no beneficiar al aparato de la seguridad del Estado y el ejército, claro.
Profesor, finalmente, entonces sí. Esto es una regresión en el trabajo por cuenta propia. ¿Dónde quedan todos estos emprendedores que en representación de los cuentapropistas viajaban al exterior, buscaban piezas de automóvil y todo lo demás? Lo que queda ahora es vender ropa nada más.
Yo creo que vienen tiempos muy malos para los emprendedores cubanos, Tomás, y me atrevo a decir que este es el primer paso de un proceso de recentralización o de estatalización que emprenden las autoridades comunistas. Y que esos pequeños espacios que se han ido abriendo para el desarrollo de la actividad económica privada en Cuba están en peligro. Yo creo que ya ellos tienen un plan perfectamente diseñado para ir volviendo de nuevo a extender los tentáculos del Estado comunista en el conjunto de la economía, y me atrevería a decir que ya han pensado en cuál puede ser el siguiente colectivo a eliminar de la vida económica privada. Pero no quiero arriesgarme todavía. Lo que sí que tengo claro es que efectivamente las mulas, tal y como las conocemos, van a desaparecer. Y el negocio que estaba asociado a esta actividad en este momento pasa a ser controlado por el Estado, que se hará con las divisas que se van a obtener a partir de esta actividad, que van a ser menores, que tendrá que hipotecar subsidios del presupuesto del Estado, que yo no sé dónde los van a sacar, para poder acometer estas medidas, pero que en definitiva se han salido con la suya. Ejercen un control total y absoluto sobre la economía, y con esto lo que están impidiendo es que los cubanos mejoren sus condiciones de vida. Van en contra de lo que es las tendencias de todas las economías del mundo, y lo pagarán caro.
Gracias, en Valencia, España, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Nos vamos a La Habana. El contacto con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y también la economista cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes y gracias, Marta.
Buenas tardes. Un saludo, Tomás, para los oyentes y para el colectivo del programa. Bueno, que me disculpen un poco la ronquera.
Estás un poquito afónica. Dios mediante que te pongas mejor del resfriado, Marta. Habrá una segunda mesa redonda para los muchachones del centralismo estatal cubano, encabezados por Salvador Valdés Mesa, el vicepresidente de la República, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía, la señora Beisy Bolaños Weiss, de Comercio Interior, así como Beisy Díaz y el señor Rodrigo Malmierca. Todos, pues, dieron a la luz pública anoche y continuarán hoy en la segunda parte de este nuevo establecimiento estatal, que se trata de un emporio estatal con la intención de controlar absolutamente toda la moneda dura que entra a partir de ahora al país. La disposición va que fuera del CUC, pues todo lo que es moneda dura, hasta francos suizos, dólares estadounidenses, libras esterlinas, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, en fin, yen japonés, todos se admitirán como moneda previamente de depósito entre las instituciones bancarias, que emitirán después una tarjeta magnética para ir a comprar ahí. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha establecido el gobierno, Marta?
Fíjate, en Cuba, comprar un equipo electrodoméstico era acudir a un programa semanal que sale en el paquete donde venden de todo. Porque la dictadura no suministraba nada para comprar de equipos electrodomésticos. Comprar un refrigerador en Cuba era una cosa tremenda, tenías que estar en cola atrás del refrigerador y tremendamente caro. Entonces, esto dio lugar a que el cubano que es tan emprendedor se le ocurriera salir fuera del país, a países como Panamá, que además le facilitó la visa, para comprar cosas. La cantidad de dinero que gastaba el cubano en Panamá era un desperdicio para el gobierno, porque no le entraba al gobierno, sino le entraba a los panameños. Y entonces ellos decidieron cortar ese desperdicio y controlarlo al estilo totalitario. Eso es lo que explica lo que está pasando. O sea, no le van a permitir a nadie ir a comprar equipos fuera, traerlos importados y venderlos en el país.
Ahora, por cierto, Marta, el análisis tuyo tan certero como siempre. Hoy, a propósito, han informado las autoridades panameñas que las reexportaciones a Cuba de la zona libre del Colón en Panamá en el 2018 sumaron 335 millones, muchas de ellos de este trasiego de las ventas y las compras que iban a hacer, de las compras básicamente que iban a hacer ahí en los cubanos. Ahora yo te pregunto, al asumir esta responsabilidad del emporio cubano con las deficiencias históricas que ha tenido, ¿qué garantía vamos a tener, de que estén ahí en estas tiendas los refrigeradores, los aires acondicionados y las piezas para los automóviles?
Mira, garantía no hay, porque tú sabes perfectamente que por mucho que quieran controlar, no controlan nada. Entonces, sencillamente, al principio, a lo mejor puedes ir a comprar un aire acondicionado, un televisor, un refrigerador, el que vaya a hacerlo. Pero de hecho, fíjate si es tan difícil, que primero tienes que abrir una cuenta bancaria, esperar que te den la tarjeta magnética y después ir a comprar. Incluso ya están advirtiendo que si necesitas que te devuelvan el dinero, no va a ser en efectivo, va a ser a través de la tarjeta magnética. Y hay muchas cosas que hay que preguntarse. ¿Esa tarjeta magnética te permite sacar dinero del banco? ¿O simplemente esa tarjeta magnética es para hacer compras en las tiendas que ya van a estar habilitadas al efecto? En estos momentos van a ser 3, una en Santiago de Cuba y 2 aquí en La Habana, pero después dice que son más de 70. ¿De dónde van a sacar tanta mercancía? Bueno, yo pienso que la van a sacar también de Panamá. La irán trayendo del canal a precios baratos y después la venderán aquí a precio más alto. El problema es, uno, cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente. Porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno. Todo el que tiene dinero no agacha la cabeza. Todo el que tiene dinero no le hace caso a las cosas del gobierno porque no les interesa. Por consiguiente, hay que acabar con el que tiene dinero.
Marta, ¿y cómo deja esto a las personas que se dedicaban a estas compras en el exterior con doble ciudadanía, con el pasaporte español, que entraba y salía en el país, que han hecho compras y aún tienen la entrega pendiente? ¿Cómo queda esto ahora? ¿Cómo quedan estas personas a partir de ahora?
Bueno, estas personas quedan en una competencia con el Estado, pero lo que sí te puedo decir que hay que seguir de cerca, muy de cerca, el cambio de la divisa dentro del país, porque el dólar en estos momentos, con esta situación, tiende a aumentar de valor y probablemente pase de el 1 por 1 para ponerse más caro que el CUC. Y una pregunta que hay que hacerse, la Western Union, que puede enviar dinero a Cuba, ¿aceptará pagar aquí en dólares? Porque a nadie que le manden dinero por la Western Union le va a venir bien que se lo den en CUC, porque no lo puede ingresar en la cuenta bancaria. Para ingresarlo en la cuenta bancaria tiene que ser moneda convertible. Y todo el mundo sabe que el CUC no tiene respaldo en oro, por consiguiente no es una moneda convertible. Entonces, hay unas cuantas preguntas que surgen y que hay que dejar que avance un poco esto para darse cuenta del error tan grave que ha cometido la dictadura. Los asesores económicos que tiene este régimen quieren hundirlo.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Alguien de la sociedad civil y que ha tenido negocios, fue dueño de la Paladar Doña Ceci, cooperan ahora sus familiares. Se trata de Pedro Acosta, todo un conocedor de la realidad nacional. En La Habana le damos la bienvenida a Pedro. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y gracias por invitarme al programa.
Bueno, yo sé que estás deseoso de compartir con nosotros. Hablábamos ahora con Marta Beatriz Roque. Dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque parece que el CUC va rumbo a la desaparición. Cuando te envían dinero, remesas del exterior, te envían dólares, pero la oficina en La Habana, lo que te paga el dinero en CUC. ¿Cómo tú ves todo esto que se ha anunciado en la mesa ronda? ¿Hacia dónde nos dirigimos y cuáles son sus ramificaciones y afectaciones?
Mira, Tomás, el que bandido nace, bandido muere. Y este Estado, desde que tomó el poder, nacionalizó, intervino y se apoderó de todo lo que le convino y sigue actuando así. Son unos mercachifles estafadores del pueblo. Estas medidas nada resuelven. Bien claro, ellos no lo han hecho de buena fe, lo han hecho por una necesidad de lo que se estaba fugando, pero al final, como todo, le va a salir mal, porque estaba oyendo a Marta Beatriz y tiene mucha razón en lo que estaba diciendo. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo me pagan a mí en CUC? ¿Me van a pagar en dólares como yo lo quiero? Yo no lo quiero en dólares, yo lo quiero en CUC. O sea, todo va a traer un aparataje muy, muy complicado que el país no creo que esté en condiciones de asimilar. Pero siguen robando. Al final el vicepresidente, nuestro honroso vicepresidente, dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, robándole de las remesas que recibe el pueblo es que piensan desarrollar el país, cosa que es irrisoria. Lo que no han hecho en 60 años no lo van a hacer en 20, ni en 30, ni en 40. Y lo que tú dices, el CUC ya ha perdido valor frente al dólar. O sea, es una, y además han establecido otra diferencia. Si usted no tiene dólar, no puedes comprar equipos de alta gama. Tienes que recibir el dólar. O sea, esto va a ser más complejo.
Pedro, ¿cómo está la cuestión, Pedro? ¿Cómo está la cuestión de conseguir o cambiar dólares en la calle en este momento?
Bueno, ahí no te puedo decir, pero sí sé, conversando con varios compañeros que si iban a seguir vendiendo dólares y no, fíjate que ellos nos dijeron que si iban a seguir vendiendo o no iban a seguir vendiendo, o sea, comprar el CUC dólares. Pero hace rato que es muy difícil, hace ya más de un mes, que es muy difícil acceder a un banco y que haya dólares para comprar. Y ahora me imagino que el cambio tiene que la gente ir asimilando esto. Pienso que un poco va a ver qué precios al final ponen, pero lo que te digo, han hecho los aranceles que le cobraban, porque te voy a decir una cosa de corazón, México y Panamá estaban abusando también del cubano, estaban poniendo unos aranceles tan altos como los precios de los productos, y este gobierno que defiende tanto a su país jamás protestó ante estos dos países, y lo que ha hecho es coger su negocio para ellos, y los aranceles no van a cobrar ellos. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ver cómo, pero sí ya sé que el dólar ya está a 1.10.
Pedro, finalmente, déjame ponerte aquí, tenemos aquí cortesía de CiberCube, una pregunta que le hizo un usuario sobre qué va a pasar con las tiendas, cómo van a pagar a partir de ahora en La Habana, y dice aquí la cuenta de Twitter de Western Union, dice así, hola, y no voy a referirme el nombre del usuario, hasta el momento las transacciones recibidas en Cuba se pagan en moneda local, en caso de existir algún cambio se los estaremos notificando, pero quedamos a sus órdenes para cualquier duda. O sea, siguen los cubanos mandando remesas y allá te pagan el CUC. ¿Qué te parece?
No. Eso es lo que te decía. Es de bandido. Están robando, están pretendiendo. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior, en Estados Unidos, se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares. Y lo que ganan algunas personas en trabajo fuera, se lo van a robar aquí. Como siempre, lo que te decía, el que bandido nace, bandido muere. Y van a seguir abusando y utilizando al pueblo en su beneficio, porque su nivel de vida se va a mantener. La medida no pienso que resuelva nada. Al contrario, lo que va es agravar la situación y complejizarla aún más.
Cómo no, gracias a La Habana, Pedro Acosta. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio en Cuba este miércoles 16 de octubre. En breve estamos de vuelta.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 16 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a seguir en la segunda parte del espacio, teniendo reacciones a lo largo y ancho del territorio nacional sobre estas medidas anunciadas ayer en mesa redonda por el vicepresidente del gobierno de Cuba, Salvador Valdés Mesa, sobre el interés cubano, las nuevas medidas que establecerá el gobierno cubano con la puesta en práctica de tiendas estatales, con el pretexto y la perspectiva de tener el control de todas las importaciones electrodomésticas que entran al país. Vámonos a la capital cubana y tenemos ya la comunicación en La Habana con Rebeca Monzón, bloguera, también emprendedora. Un placer, las buenas tardes, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde llega este país, esta pequeña y bella isla del Caribe? Cuando ustedes, familiares o amigos suyos, Rebeca, desde los Estados Unidos les envían remesas, usted las cobra en CUC, no se la pagan en dólares. Sin embargo, en este emporio que ha creado ahora para dar la batalla a las mulas del castrismo, no aceptan los CUC, solo en dólares, yen, francos suizos, lo que sea, pero moneda dura. ¿De qué se trata esto que han establecido ayer en mesa redonda?
Bueno, lo que se trata es que el gobierno quiere hacerse de las divisas en la manera más fácil y más cómoda para ellos, que es quitándoselas a los cubanos. Pero bueno, allá los que abran esa cuenta y se decidan a que el gobierno los manipule, porque no pueden esas empresas, esas tiendas que van a abrir para vender esos equipos, que son los que realmente traen las llamadas mulas, ellos no lo van a permitir que se pague con el dinero en efectivo. Tiene que ser que se deposite en una cuenta bancaria y se pague con una tarjeta verde. Eso va a ser un desastre. Va a empezar, pero yo estoy segura que eso al final va a ser un desastre, porque están manipulando el dinero de las personas que no van a saber nunca exactamente qué dinero tienen.
Ahora, Rebeca, tomando como referencia históricamente las ineficiencias, la revolución energética, ¿Te acuerdas aquella época que le dio por la compra de oro? Todas las distintas facetas del castrismo. ¿Qué garantía tenemos que luego que le den el golpe de gracia a las mulas, el gobierno sea capaz de establecer un mercado apropiado, fluido y con todos los productos que necesitan los cubanos y a precios razonables?
Jamás lo van a hacer, porque en 60 años no lo han logrado, porque no jamás se han dedicado a ello. Ellos tienen la forma más fácil y más inapropiada de conseguir el dinero. Y es estrangulando a los cubanos, porque eso es lo que han hecho durante esos 60 años, estrangularnos en todos los sentidos. Yo no creo que eso vaya a progresar, no creo que vaya a tener éxito eso, pero bueno, ahora los ministros se quieren convertir en mulas. Eso es un problema de ellos.
Rebeca, finalmente, lo que sí está claro es una cosa. El emporio estatal quiere tener control absoluto de cuánto dólar entra en el país.
No, ellos quieren tener el control absoluto de todo. Y realmente nos controlan todo. Pero bueno, por eso el país está estancado, por eso aquí nada progresa y nada se desarrolla absolutamente. Y esto tampoco se va a desarrollar. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo. Y además allá los cubanos que se arriesguen, ¿no?, a que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. A ver por qué no permiten que se pague en billetes ahí directamente. Ah, no, porque ellos van a manipular ese dinero.
Rebeca, finalmente, ¿qué va a pasar con toda la gente que tiene inversiones, que salía con la doble ciudadanía a Panamá, a Ecuador, a Guyana, a comprar y eran los suministros de muchos emprendedores como ustedes y de cuentapropistas y de vendedores de pies en Cuba? A partir de ahora, ¿cómo quedan estas personas?
Bueno, yo me imagino que esas personas se dedicarán a importar otros artículos que no sean los que va a importar el gobierno.
¿Cómo no? Las gracias. Sí, adelante, Rebeca.
Sí, porque competir con el gobierno aquí es imposible, ¿tú me entiendes? Ellos son los que van a estrangular todo lo que puedan a los cubanos, pero las mulas van a conseguir, importando otros artículos, sobrepasar eso.
Gracias, Rebeca Mosó. Bueno, un placer, un saludo, bueno, un abrazo
igual,
en la distancia.
Un saludo para ustedes.
Un saludo allá en la capital cubana también, pues a Rebeca Mosó. Y de La Habana nos vamos a ir a Camagüey. Vamos a establecer en breve la comunicación con alguien que ha realizado estos viajes buscando pues el suministro para los emprendedores y por encargo. Lo hizo incluso allá en la zona libre de Colón. Vamos ya en breves minutos a tratar de establecer la comunicación ahí en Camagüey con una emprendedora que se realizaba esta actividad para que nos cuente cómo queda ahora la realidad luego de esta disposición establecida la víspera por las autoridades cubanas, que básicamente deja en ascuas, elimina la perspectiva de que estos cubanos puedan seguir realizando una labor, como decía el profesor Elías Amor, de emprendimiento y de sociedad civil. Salían legalmente, compraban, pagaban, entraban al país y daban un servicio que el emporio estatal no podía brindar. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Entre lo que se anunció por parte de las autoridades cubanas, también se dijo que los bienes, aunque entraban hasta ahora en el país por las mulas que lo importaban en un marco de legalidad, después de recepcionarlo, se comercializaban de manera irregular. Además, recalcó el vicepresidente del gobierno cubano que la actual administración estadounidense ha intensificado el cerco financiero para impedir las transacciones de Cuba y en sus cobros y pagos en el exterior. Sin embargo, ahora el castrismo está hablando de que las remesas desde el exterior que lleguen a Cuba, como están llegando a partir de ahora, van a seguir cobrándose en CUC. Cuando usted llega y va ahí a una tienda de la Western Union y su familiar desde el exterior le envió $100, a usted lo que le dan CUC. Sin embargo, en estas tiendas, donde único se va a poder comprar todos estos equipos electroenergéticos, solamente el pago va a ser en moneda dura, el CUC no vale. Las tarjetas que hay que comprar y que el gobierno va a establecer electrónicas para realizar el modo de pago previamente abonado al sistema financiero cubano, específicamente va a ser en el Banco Central de Cuba, en el Banco Metropolitano y en el Banco Financiero Internacional, así como en el Banco Popular de Ahorro. Hasta ahora han dicho las autoridades que a partir del próximo lunes 21 abrirán los primeros 13 establecimientos, 12 en la capital cubana y uno en Santiago de Cuba. El resto, según se dijo en esa mesa redonda, se implementarán gradualmente. También es importante poner en perspectiva otras cosas que se dijeron. Todas las compras y transacciones se efectuarán bajo la modalidad de comercio electrónico, con tiendas virtuales, ventas online y la utilización de pasarelas nacionales e internacionales. Las monedas a autorizar, recuerden, no CUC, pero sí se aceptarán euros, dólares estadounidenses, libras inglesas esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas, hasta yenes japoneses. No se admitirán depósitos en monedas nacionales, ni en CUC, ni en CUP. Vámonos a La Habana para tener más reacciones al respecto. El contacto ahí en la capital con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, un nuevo golpe al contrapropismo, lo dicho ayer por la mesa redonda, se acabó. O la pretensión del oficialismo es el control absoluto de las divisas que entra al país, dándole un golpe a todos los equipos electrodomésticos y piezas de automóviles. Tú que andas por la calle también, cubanos que salían a Panamá, a Guyana, a otros lugares para comprar esto. Ahora dice el gobierno que son ellos los que lo van a vender y en moneda dura. ¿Cuál es la repercusión como periodista que has visto de esta medida que se instauraron ayer y que próximamente entrará en vigor?
Es bien acogida.
Te perdemos, Vladimir. Vladimir, no te escuchamos bien. Vladimir. No te escuchamos bien. Si puedes mover. No te escuchamos.
¿Ahora?
Ahora sí te escuchamos mejor. Adelante, Vladimir.
Ya. Te decía que la medida es bien acogida por los cubanos porque realmente le hace competencia a las llamadas mulas, ¿no? Porque los precios. Si son reales los precios que ellos plantearon que van a tener los efectos electrodomésticos, las piezas automóviles en este tipo de tiendas, la medida es bien recibida por los cubanos desde cierto punto de vista, ¿no?
Sí, pero ¿qué garantía tenemos que esto va a ser así?
A ver, ahí es donde está el quid de la cosa, ¿no? La garantía simplemente la pone el gobierno. Muchas veces hablan de cosas que van a poner a la venta, te hablan de beneficios y nunca llegan a ser lo que son. Es decir, tendríamos que esperar a ver si realmente el gobierno cumple con esto. Ahora, lo otro que sería bien difícil es el tema de las divisas extranjeras. Recordemos que en Cuba ellos no permiten que nosotros tengamos divisas extranjeras. No porque las prohíban, sino porque si te envían desde el exterior un dinero, aquí te lo entregan por Western Union o CUC. Es decir, tendría que comprar la divisa extranjera al mercado negro, porque además comprarle la divisa extranjera a ellos en sus tiendas es extremadamente cara, entonces no habría ningún beneficio. Lo otro es depositarlo en un banco, cosa que se hace bien difícil, las colas en los bancos siempre están saturados en Cuba. Es decir, tendrías que ir a depositar la divisa al banco, luego que el banco te dé una tarjeta para después tú ir a comprar directamente a la tienda, ¿no? Es decir, que son pasos extremadamente difíciles. Pero bueno, de hecho, si se lograra concretar realmente lo que ellos están diciendo, le habrían tumbado por lo menos el negocio del tema de los electrodomésticos y piezas de carro al tema de las mulas, porque hay una cifra, es decir, un descuento equivalente. Por ejemplo, un split, cualquier mula que lo trae de Panamá te lo vende en $650. Ellos están hablando de venderlo en $368. Es decir, que hay un descuento bastante grande, ¿no? De ser realidad todo esto que te estoy diciendo.
Vladimir, y en este sentido también, pues va a haber siempre todo lo que venga del control estatal y la dependencia de ellos no son buenas noticias. Lo bueno para los cubanos, estoy de acuerdo contigo, sería la disminución del precio, pero no hay garantía y esto puede terminar que a lo mejor ni hay en el Estado ni hay después en las mulas. Esto puede traer una crisis también, es otra vista que tiene.
Sí, exactamente, porque fíjate que ellos te hablan de las importaciones, pero ellos saben realmente que estas personas se dedican a importar estos productos para venderlos. Es decir, que además de esto, se puede esperar entonces represión con el tema de las importaciones en los aeropuertos o en los envíos que se hacen desde esos países. Entonces, es decir, puede también haber este tipo de represión, ¿no? Pienso que, y de comisos de productos cuando lleguen al aeropuerto, todo esto puede valerse, e incluso estos descomisos pueden ir a parar a esas tiendas, porque ya decomisar, lo que decomisen en el aeropuerto, te puedo asegurar que va a ir a parar a este tipo de tiendas, para entonces ellos quedarse con esa divisa, ¿no? Todas estas cosas pueden suceder. Acuérdate que el gobierno cubano siempre esperamos lo peor, porque realmente de lo que dicen en la televisión a lo que llega a ser realidad, siempre hay una larga distancia. Es decir, es imposible creer en un gobierno que ha mentido tanto con relación a todo, ¿no? No existe una realidad objetiva en nada de lo que hable. Pero bueno, esperemos que sea real, que sea real, para que el pueblo cubano al menos tenga algún beneficio en este sentido.
Gracias en La Habana al periodista Joel, al periodista Vladimir Turró. Nos vamos ya a Santa Clara, alguien que no podía faltar en este programa especial sobre la repercusión de las medidas anunciadas en Mesa Redonda. Es también periodista independiente y cuentapropista santaclareño, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, concluimos con ustedes. Un gusto tenerlo como siempre. Anunciaron estas medidas. Ahora hablábamos con un periodista de La Habana que dice, bueno, de cumplir el gobierno lo que ha dicho, que va a vender estos productos electrodomésticos que traen las mulas desde fuera y venderlo en las tiendas y venderlo a precios más baratos, eso suena bien para el pueblo. Ahora, del dicho al trecho, hay un margen muy importante. Sin embargo, me gustaría su análisis, y sumado a esto, lo que ha dicho el gobierno solo es dólares y monedas duras internacionales. No aceptan CUC. Pero Joel, a partir de hasta ahora, en este momento, cuando usted, un amigo suyo de Estados Unidos, un familiar, le envía $200 americanos, usted no los ve en Cuba. Usted lo que recibe son CUC. Y resulta que estos CUC no van a poder ser usados para comprar en estas tiendas de efectos electrodomésticos. Cuénteme cómo funciona todo esto.
Sí, a ver, que la lectura que estamos haciendo es que existe un gran mercado, a decir, de personas que están saliendo del exterior. Entra divisa fresca, divisa fuerte como el dólar, y el Estado, un gran porciento de dólares ese que entra de forma directa, no lo está viendo. Está tomando medidas.
Perdón un momentico, Joel, ¿sabes cuánto ha dicho hoy el gobierno de Panamá? ¿Cuántos produjeron las mulas cubanas en la zona de Colón en mercancía que compraron para Cuba? 335 millones de dólares en el 2018. La cuenta del castrismo está clara. Ese dinero lo queremos tener para nosotros.
Sí, pero ese dinero lo van a tener para ellos. Y hay una frase que es de los muñequitos acá, lo llamado Elpidio Valdés, que dice, eso habría que verlo, compadre, como se lo dice a sí mismo. Vamos a ver qué, y te voy a poner un ejemplo sencillo. Si aquí el gobierno cubano, aquí dentro de la isla, no es capaz de abastecer un pequeño refresco de Coca-Cola, de limón y demás al mercado interno aquí, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior, en la compañía y demás? Decimos que es una incertidumbre, el Estado quiere, y si es su voluntad, al final sí lo podrá hacer, pero no es su voluntad finalmente, es lo que dio una gran cantidad de dinero que se le está escapando, pero no va a tener la posibilidad ni cómo ese dinero tenerlo aquí dentro de la isla, porque hasta el momento se ha demostrado en estos 60 y tantos años de revolución la incapacidad del sistema económico socialista para mantener a un país, y siempre vamos a estar ahogados sobre abajo, sobre la piedra, mientras el Estado no cambie su mentalidad, su realidad del mundo, de darle entrada a capital, no a nosotros los trabajadores por cuenta propia, sino a la inversión extranjera que tenga sus dividendos, y a la vez el Estado cubano tenga sus ganancias también. Mientras ellos quieran acapararlo todo, monitorear todo y saber todo de los negocios, nunca vamos a seguir adelante. Y con relación...
Adelante, sí, Joel, adelante. Y con relación...
Y con relación a la reacción que ha tenido la población aquí, hay una incertidumbre grande. Porque hay personas que de eso, a ver, de realizarse, de concretarse, de verdad, lo que están ellos informando, llevarlo a cabo, ejecutarlo, en un tiempo mediano, no muy prolongado, hay muchas personas que están afectadas, porque de esos 300 y tantos millones de dólares que fueron a parar a Panamá en este 2019, hay unos cuantos millones todavía que están esperando entrar a Cuba en mercancía, que son en barcos que se... están embarcándola a través de avión, a través de barco, y no han entrado. Y el precio que tienen ya es un precio bastante diferenciado con lo que piensa ofertar el gobierno, y va a haber una gran afectación para estas personas.
Ahora, Joel, finalmente, esto tiene otra arista. Ojalá no ocurra así, pero esto pudiera dar al traste con que estas empresas fracasen, no logren suplir lo que necesita el cubano y darle también el golpe de gracia a los trabajadores por cuenta propia que salían al exterior. Esto también puede ocurrir.
Sí, puede ser. Formar una tembladera con este entorno, con este sector de trabajadores por cuenta propia que está importando sus bienes, sus servicios, incluso para comercializar, y al final pues darle una medida punitiva para tratar de contrarrestar esta situación. De hecho, yo creo que hay un 90% que el Estado no va a poder suplir esa oferta que piensa mantener. Y hay una gran incertidumbre, como todas las medidas que se han tomado, pero detrás de estas medidas viene algo grande contra el sector de trabajadores de cuenta propia. Y incluso en este momento son con las personas que son capaces, que pueden viajar al exterior. Ya aquí dentro ellos lo tienen asegurado, cada vez que ellos quieren cambiar de opinión e implementar medidas, lo implementan así de fácil. Vamos a ver si esta medida que está tomando el Estado cubano la implementa de verdad, que sería beneficioso para la población cubana, o solamente son meras especulaciones para darle un puntillazo a este sector de trabajadores por cuenta propia, que está manteniendo a la población de muchos artículos necesitados de primera categoría, al otro sector de cuantapropistas que también adquiere gran cantidad de artículos y de utensilios que necesitan para su negocio.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al cuentapropista y periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Bueno, como indica la música, ahora de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Efraín. Y buenas tardes a mis compatriotas que nos escuchan.
Bueno, tenemos dos noticias importantes. Está realizando la visita a Cuba el jefe de seguridad de la Federación Rusa, el señor Nikolai Patrushev. Se reunió ayer con Raúl Castro y con Miguel Díaz-Canel, pero quiero, antes de que nos emitas tu interesante análisis al respecto, iniciar con una noticia de última hora. A pesar de que ayer hablábamos en el espacio de la anunciada visita a la víspera de Josep Borrell a Cuba, parece que las complicaciones de la política española con el tema Cataluña y demás, pues Josep, como dices tú, el catalán, no llegó ayer a Cuba. Se dice que llegará hoy, pero no obstante, antes de viajar a La Habana, ya es oficial, el propio Borrell anunció este miércoles que en efecto viajarán a Cuba en noviembre los reyes de España para las celebraciones del 500 aniversario fundacional de la capital cubana. ¿Qué te parece esta noticia?
Me parece que se quedaron, posiblemente Maduro y Ortega no podrán ir, ¿no?
Me imagino que no.
No podrán ser invitados, tendrá que decirle, mira, compadre, que es que nos conviene que vengan.
El rey no quiere.
El rey no quiere que tropezar con ustedes aquí, a nosotros nos conviene que los reyes vengan. Ustedes se quedan ahí para la próxima. Vale, yo les llevo la cajita con el lunch, no con la comidita, ¿no?
Ahora te digo algo, Juan Carlos de Borbón, pues es un hombre que no tiene pelos en la lengua.
Felipe.
Felipe, el hijo de Juan Carlos.
El hijo de Juan Carlos. Felipe. Sí. Es que es un rey nuevo.
Es un rey nuevo. Felipe de Borbón no tiene pelos en la lengua. Cualquier cosa puede ocurrir en la visita a Cuba.
Yo esperaría que sí. Yo lo he seguido con mucha curiosidad desde que era pequeño, porque mi hijo más chico se parece mucho a él y yo no tengo nada que ver con los Borbones. O sea, no habían llegado al laberinto en aquella época, ¿no? Pero mi hijo pequeño se parecía mucho a él de niño, así rubio, flaco, con los pelos rizados.
Y es interesante, Felipe.
Y es un tipo muy inteligente, un hombre muy inteligente, muy preparado.
A diferencia de la última parte del reinado de su padre, Juan Carlos, que sí fue una figura clave en la transición española, ya en los últimos años no lo era. Sin embargo, Felipe VI es un hombre bien entrado en la política española y es oído y escuchado.
Sí, acuérdate que el rey llegó, yo creo que uno de los primeros sorprendidos de haber llegado, de que la transición española en aquel momento viera ese giro de nombrar al rey, ¿no? A Juan Carlos de Borbón, y no al padre de don Juan de Borbón, que era a quien le pertenecía por derecho, ¿no? Pues sorprendió al mismo Juan Carlos de Borbón. Era una época muy difícil, la transición, donde quiera, es una cuestión muy difícil, pero este ya creció en medio de una estabilidad y con más conocimientos, una familia estructurada, no como la de Juan Carlos de Borbón, que creció en una familia desestructurada. De hecho, lo crió Franco, vivía solo el muchachito en una cabañita de casa que tenían ahí por el Escorial. Pero bueno, yo confío en que en el rey de España confío.
¿Cómo no?
Que puede darnos la sorpresa. Y lo otro que me llama tantísimo la atención es, compadre, ¿qué cosas son las revoluciones de colores? Los rusos le tienen miedo a los colores. Eso tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora. No, como decir, miedo a los animales o el miedo a los... Bueno, el miedo a los colores también tiene un nombre, pero ahora, como vengo de un curso de supervivencia o un curso de paranoia, no sé exactamente qué es lo que me han enseñado, si a tener miedo a sobrevivir realmente. ¿Son las revoluciones de los colores a los que los rusos le tienen tanto? O sea, los populares, los levantamientos populares, ¿no?
Parece
que es eso, ¿no? Ah, porque este señor, que era...
Patrushev,
el jefe de del servicio, de lo que era la KGB. Uh-huh. Le cambiaron el nombre, las iniciales, pero... Y que ahora lleva las riendas de seguridad de Rusia. O sea, son los mismos con otro collar. Les cambiaron el nombre y todo sigue igual, como Lampedusa, ¿no? Con el gato
parisino. Me llama la atención el recibimiento que le dio Raúl Castro, vestido de general.
Mira, esto pinta feo, Tomás Cardoso. Este nuevo acercamiento, todo lo que he logrado leer, escapándome un poquito a la maestra de la cita, del cursillo, no me gusta nada lo que he leído, no me gusta nada este approach, no me gusta nada las palabras, esta sobre todo, la de Petrov, las revoluciones de colores siguen siendo el principal instrumento de Occidente para interferir en los asuntos de los estados soberanos. Y las formas de su implementación están en constante evolución, lo que requiere una actualización continua de las contramedidas. Esa palabra me espanta. No me gusta nada Raúl Castro con su traje de general de gala, toda esta parafernalia, todo esto otra vez Rusia, la Unión Soviética.
Es el mismo lenguaje que usa el castrismo y el mismo lenguaje que usa el madurismo, es exactamente el mismo.
Es exactamente el mismo. Esto no me gusta nada. Yo creo que las piezas, si tú miras el tablero a distancia...
Están cayendo las fichas en su lugar.
Están las piezas exactamente, se están colocando, pero repitiendo movimientos, inclusive movimientos que se dieron poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Movimientos que se dieron, o sea, el tablero. No estoy alarmando, ni mucho menos, pero mira, guerra avisada no mata soldados.
Bueno, sería muy bueno que la administración norteamericana tenga los ojos y ojalá los tenga.
Ojalá pongan los ojos para donde tienen que ponerlos y no justamente para desbancar al presidente, porque así no hay país, así no hay posibilidad. Cualquiera, cuando hay dos discutiendo, cualquiera viene y te da un tortazo. Eso es así, ¿verdad?
Claro que sí.
Cuando dos discuten, un tercero se aprovecha. Así que...
Por ahí van los tiros. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio en Cuba, ya este miércoles 16 de octubre. El agradecimiento de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.